ya es el momento de la fundación, Ana.
Eso te iba a decir, y solo te voy a decir una cosa. Hay sorpresa, ya está.
Hay sorpresa.
Ya está, ya no digo nada más.
Vamos con esa melodía tan maravillosa.
Ay, por favor.
Ay, por favor.
Por favor, que estamos en Fundación Ana.
Exacto.
Ana, Fundación en la terraza.
Foundation.
José Ignacio, buenos días, ¿cómo estás, querido?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, bueno, no te acerques mucho porque estoy lleno de virus espantosos y no quiero contagiarte tu salud y tu bienestar.
Tu vitalidad.
Oye, por cierto, querido, que sabes que el día 3 van a ser los premios de la terraza.
Sí.
Que ya estamos todos ahí, expectantes con lo que va a pasar.
El lunes se reúne el jurado.
Qué el bien. Lunes se va.
El lunes se reúne sí, el jurado.
Sí, sí. Nos vamos a reunir.
Ah, nos vamos a reunir.
Claro, la fundación.
Claro. Ah, claro. Vale.
Se acaba de enterar ahora mismo.
Sí, me acabo de enterar ahora.
José Ignacio vive el día.
Es el que vengo del Verano Austral.
Si eres totalmente parte del jurado, por favor.
Por favor.
Ha sido un lapsus.
Sí. No, claro. Él no sabía, lo que pasa es que se ha hecho el sorpresivo por bien del espectáculo.
Sí, 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 sí. Esto ha sido solamente para epatar. Para epatarnos.
Epatar, qué bonito.
Oye,
buscaré en Google qué significa epatar.
Querido, el otro día tuvo mucho éxito todos los descubrimientos que hicimos en esa chacarita, ese cuadro maravilloso de Polo. Y bueno, que queremos saber cómo es el final de esa historia, porque nos ha dejado a los oyentes y a nosotros bastante intrigados, ¿no?
Bueno, antes que nada lo que quiero comentar algo es qué es lo que se tiene que hacer cuando alguien tiene algo y quiere hacerlo valer, que era en el caso del ejemplo que estábamos poniendo de Roberto. Siempre se busca cuál es el antecedente de lo que tiene. Evidentemente, el antecedente de Roberto era una chacarita.
Claro.
Una chacarita.
Que para los oyentes que no...
Que no nos escucharon que el otro día.
La chacarita es una especie de sitio donde se puede encontrar...
De trapería.
De trapería, donde puedes encontrar cosas que no valgan nada, pero puedes encontrar verdaderos tesoros.
Pero, José, a mí me encanta el término de chacarita. Sí. De hecho, yo creo que podría ser el título de un libro, Chacarita.
Sí, por supuesto.
Chacarita.
Por supuesto. Además, tiene muchas connotaciones
en
Argentina.
¿Ah, sí?
Porque va desde un cementerio a un club de fútbol, a un barrio y a una chacarita realmente.
Claro.
Entonces, bueno, en este caso antecedentes no había. ¿Qué es lo que se suele hacer cuando se tiene un objeto? Documentarlo.
Sí.
¿Cómo se puede documentar? Bueno, es un proceso que también hay que ver en libros, en referencias de museos, etcétera, etcétera. Otros acuden a una expertización, que algún día hablaremos de las expertizaciones. Que en realidad...
Ya el término, ¿no te encanta, Emilio?
Expertización. Expertizaje está bien, sí,
también,
sí, sí, sí,
claro,
sí, sí, claro.
Que en realidad hoy día más que expertizaje, lo que son documentalistas. Uh-huh. Solo se fijan en los documentos y no tienen tanto conocimiento de los autores como, por ejemplo, tenía Roberto. Uh-huh. Había un director de una casa de subastas en París, en la calle Drouot, que se llamaba Buffetot, que él siempre decía, a la gente le gusta decir que es experto. Yo no soy experto, yo soy generalista. Es decir, sabía de todo porque habían pasado miles de piezas por sus manos.
Me encanta lo de generalista, es fantástico, ¿eh? Yo soy generalista. ¿Tú también eres generalista?
Yo aspiro a serlo.
Sí, del monólogo.
Soy aspirante de todo en la vida, pero con personas como vosotros lo llegaré a ser.
Ay, Dios mío.
Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh?
Ha quedado fantástico.
Has quedado, ¿eh? Vamos, la lección bien aprendida. Espléndido.
Es que tengo muchas cosas que agradecer a José Ignacio, luego sabrás por qué.
Sí, sí, sí.
Dios mío.
Luego sabrás por qué.
¿Por dónde va a salir hombre?
Pero
¿por dónde vas a salir?
Todo.
Tienes razón de que te tienes que preocupar. Pero bueno, entonces decíamos en la semana pasada que Roberto, lo primero que había hecho, como quería vender el hule, el cuadro, que él decía que era de Jacques Polo, había acudido a Sotheby's Argentina porque él vivía en Buenos Aires. Sotheby's Argentina le da miedo porque es un cuadro de un autor muy importante. Dice, esto habrá que llevarlo a expertizar, esto habrá que llevarlo a Nueva York para que lo vean, etcétera, etcétera. Y Roberto, que sabe lo que es porque tiene conocimientos, se va a la casa con el cuadro. Así habíamos terminado así, la semana pasada, ya, ¿no?
Sería como el resumen de lo que pasó.
Exactamente.
Esto.
Bueno, y entonces, ¿cuál es el,
entonces,
el final de el, todo esto?
¿Qué es lo que pasa? Roberto dice, yo no voy a ir a Nueva York porque ya no me apetece viajar, viajo mucho en su época y todo lo demás, y se lo queda en casa. Habitualmente, coleccionistas y comerciantes acudían a casa de Roberto porque sabía que tenía buenos objetos. Y llega un coleccionista que también es comerciante, que le vamos a llamar Eduardo.
Ajá.
Una persona de una gran potencia económica.
Uh-huh.
Cuando digo potencia, digo de tener un presupuesto mensual de $1,000,000.
Presupuesto bueno, mensual para
algo
arte.
Algo discreto.
Para arte, o sea, $1,000,000.
Algo discreto,
quizás,
bien,
quizás
bien.
Un poquito más que yo, quizás.
Era lo que su madre le daba mensualmente de estipendio.
Esto es cierto.
Qué gusto,
o sea, cada mes para sus cosas, para sus caprichos, le da $1,000,000.
Sí. Bueno, el caso es que este Eduardo se acerca, dice Roberto, tengo aquí una cosa estupenda, que es un Jack Polo, lo he llevado a Sotheby's, me dicen esto, lo otro, yo no tengo ganas de ir a Nueva York. Si te interesa, llévalo tú que normalmente vas a las subastas, viajas a Estados Unidos, todo lo demás, te interesa. Y acuerdan un precio y Roberto se lo vende en $220,000. Él había pagado 150 pesos equivalente a $150, pero sabía que el cuadro valía mucho más. Pero en sus manos, en aquel momento en Argentina, lo deja en 220,000, que para él era un buen beneficio, evidentemente, y deja
margen
para el que pueda venderlo. Un cuadro, como habíamos comentado antes, sí. José, vale de forma diferente según la escarpia en la cual está colgado.
Exacto.
Claro.
Si un cuadro
este dato es muy importante.
Exactamente, un mismo cuadro, un mismo autor, si está, vamos a poner, en el Palacio Real o en el Museo
claro.
del Prado, tiene un valor, y si está donde José, no claro. José Aguilar, estoy hablando el José genérico,
un José genérico
que siempre decíamos,
que lleva el Carabanchel.
Exactamente, pues no vale lo mismo.
No vale
¿no?
lo mismo.
Bueno, el caso es que este cuadro se subastó y se pagó por él una cifra muy alta, que luego lo diré. El Pollock, que es, estamos hablando...
Que lo estamos viendo en este momento, queridos este oyentes.
Era esto.
Bueno, pues yo a lo mejor te molesta esto, José Ignacio, es lo que voy a decir, pero... A ver,
Emilio, contente.
No, que diga lo que en realidad representa.
Yo estoy viendo una cosa abstracta que son un montón de manchas amarillas, blancas, tal, que yo no entiendo de arte, adelanto, pero qué buen negocio porque no me resulta muy llamativo, por lo menos a mis ojos incultos.
No, totalmente. A cualquiera que lo ve parece que es un hule que utilizan los pintores cuando van a pintar determinados locales y lo ponen debajo para no manchar el suelo, con manchas, goteos de diferentes colores. Pero Jack Polo fue el primero, siempre que sea el primero, aunque sea en lo peor de la vida,
eso
que
es cierto.
Inventó esta forma de pintar por goteo.
Uh-huh. Y eso, claro, evidentemente, marca un antes y un después.
Por supuesto, José, por supuesto. Bueno, el caso es que se vendió y así acabó. Pasan 4 años, entre 4 y 5 años, y otro comerciante que habitualmente iba donde Roberto a visitarle para comprar cosas, vamos a llamarle, por ejemplo, Mario, de Chile, vamos a poner ahí, se acerca a comprar cosas y le dice... Acabo de inaugurar un museo en Chile. Y mira, he hecho este libro de las obras con las cuales comienzo el museo, algunas de las cuales te he comprado a ti. Y en la tapa del libro aparece el Jackson Pollock, que fue de Roberto. Roberto como buen comerciante y astuta persona en este mundo, sí, no dice nada. Le dice, qué bonito. ¿Y dónde lo has comprado? Le dice, en la subasta, tanto. Y le he comprado muy bien de precio.
Ajá.
He pagado $4,285,000, $5,300,000 con la comisión.
Y lo compró bien de precio.
Y lo había comprado bien de precio. Porque si vemos la cotización que hoy tiene un Jack Polo, son de 12 millones y medio.
De para arriba.
Los $150 del chacaritero, los 220 de Roberto, los 5.300.000 que le pagaron a Eduardo, se convierten hoy en ese museo en una pintura de 12 millones y medio aproximadamente. Por eso depende del clavo en el cual está colgada la pintura.
Ay, si es que eso es tan importante. Que
vale. Nos... una cosa u otra.
Pero no creéis, qué barbaridad. ¿No creéis que es una especie de mensaje, de, o sea, de comparación con la vida?
Totalmente.
Quiero decir, depende de dónde estés, ahí está tu valor y eres la misma persona, ¿no?
¿Cuánto le pagan al agricultor por un kilo de patatas y exacto, cuánto pagamos nosotros por el kilo de patatas en el Corte Inglés?
No, pero no hace falta eso. Imagínate cuánto le pagan a un escritor por cada libro, todo se queda en el camino.
Pero es más... ¿Cuánto pagas tú por la misma patata si te la comes en un restaurante tres estrellas Michelin?
Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, esto es la vida. Habría una cosa muy curiosa, que sería preguntarnos cómo un Jacques Polo puede haber llegado hasta una chacarita de Argentina.
Exacto. Claro, es que esa es la historia realmente. O sea, la historia que a mí me parece...
¿Cómo pudo terminar allí, verdad?
Entonces... esto sería cuestión de un libro que podría llamarse Chacarita, pues, como dice José, por los personajes que han podido intervenir en la llegada de esta pintura a Argentina. Sin ánimo de afirmar nada, porque no está totalmente investigado, hagamos un poco ejercicio de memoria. ¿Qué personajes han podido tener contacto con Jack Polo en su primera época? Cuando Jack Polo estaba dando clases, se puso en contacto con Siqueiro, el gran muralista mexicano. Siqueiro, que tenía problemas políticos porque era comunista, es una historia muy interesante que algún día igual comentamos, haciendo valer historia y arte... tiene que estar en México, lo han encarcelado múltiples veces por temas políticos y se va a Buenos Aires. Y ahí se junta con unos personajes muy importantes, como era el mayor editor de periódicos de la época, un periódico sensacionalista, todo lo demás, con una escritora uruguaya, con un premio Nobel chileno. Y ahí pasó de todo.
¿Cómo de todo?
Adulterio.
¿Pero qué me dices?
Temas políticos.
¡Qué maravilla!
¿Cómo que qué maravilla?
¡Qué envidia!
Muertes en accidentes que se supone provocados por el gobierno. Siqueiro pudo haber llevado, es una opinión cualquiera, pudo haber llevado ese Jack Polo para regalárselo a alguna persona. Cuando muere esa persona, los herederos deshacen todo lo que tenían y un hule lleno de manchas acabó en un chacaritero.
Pero cuánto oscurantismo alrededor también. Porque esto...
¿Y por qué no lo firmó?
Bueno, hemos dicho
contamos
que normalmente...
Solo firmaba cuando vendía.
Solo firmaba cuando vendía y muchas veces, como eran experimentaciones que se hacían,
claro,
ni siquiera las firmaba. Porque hay muchos pintores que tienen montones de pintura que no se han firmado. Si se han muerto, si han habido un traslado...
Son bocetos,
todo
una especie de bocetos.
Ni siquiera bocetos, son experimentaciones que hacen en arte moderno, sobre todo.
Qué bueno.
Madre mía, oye, la verdad es que es una historia fascinante.
Lo que pasa es que José Ignacio, cuando ha venido con un maletín maravilloso...
Sí. ¿Y qué llevo en el maletín?
Que yo sé lo que lleva
en el maletín. ¿Pero qué hay ahí dentro?
yo sé lo que lleva en el maletín, porque José Ignacio, te tengo que decir.
Cuenta la picardía, Emilio, no te la calles. Es
que, pero puedo contarla ya, lo de tu llamada.
Sí.
¿Pero qué llamada? José Ignacio me llama. ¿Pero qué vida tenéis oculta?
Que José Ignacio... no es mi llamada. Fue la insistencia de él, sí, que quedó traumado con el tema de Chacarita y los descubrimientos la semana pasada.
¿Y entonces qué?
José Ignacio, ante mi
interés
por la Chacarita, me dice que si me voy a Argentina, a Buenos Aires, que tiene dos billetes de ida y vuelta, le cuento mi problemática, me dice, vente porque estarás antes. Y me voy con él.
Sábado a la noche.
Sábado a la noche. Tenemos fotos de todo esto.
Y regreso martes a la noche.
Martes a la noche. Y me lleva a una chacarita donde...
¿Qué decís?
Sí.
Bueno.
José Ignacio es...
Hago un poquito la ambientación.
Porfa, porfa.
Bueno. Dice que yo le llamé. Sí. Vamos a decir, bueno. Emilio insistió.
Sí.
Entonces, volar un sábado a la noche para llegar un domingo a la mañana, agotado. Quiere ver algunos mercados y, bueno, al menos ve algo de San Telmo y algo de Cotolengo.
Sí.
Y un lunes chacaritero. Sí. En el cual él empezó a mirar chatarras.
Agotado con este
yelda. Y Emilio, cuenta lo primero que encontraste.
Tengo aquí un objeto que encontré.
¿Pero qué invento es esto?
No, que encontré.
¿Pero esto qué es?
Y cuando encuentro esto, le cambia a la... Yo vi una cara en José Ignacio que no... O sea, que no la vas a volver a ver nunca. Y este objeto, yo prefiero que cuente...
No, descríbelo
un poco. Es una especie de hierro de bronce. Yo creo que es de bronce, con una bolita que, bueno, que tiene un aspecto artístico muy de Miró, o sea, muy un rollo media luna de Miró, con un redondelito, pero claro, este objeto a él le cambió la cara y explica tú porque...
Bueno, a ver, el trozo de bronce, que no es de bronce, es de hierro, lo mismo,
ajá.
Se ve que hay un corte.
Sí.
Y hay, es una voluta, es decir, es un semicírculo casi. Sí. Entonces yo dije, esto tiene que ser de algo mayor. Y entonces le digo a Emilio, por favor, busca como puedas algo que tenga ese mismo color o parecido.
Y ahí estuvimos.
Y ahí se pone Emilio como un perro sabueso, y perdón por lo de perro.
Pero es que es verdad.
Él
decía que cuatro ojos ven más que dos. Y encontré eso.
Y encuentra esto.
Encuentro esto, que es una cosa más... que esto es maravilloso.
José, aunque estés sorprendido, descríbelo tú.
Pues es que no sé, parece como aquellos antiguos cambios de marchas de los coches, así sí, con la bola.
Pero muy bonito, con una especie de planeta arriba, y que increíblemente vi que el color y la textura...
Y además,
¿sí?
Encajaba con un corte que tiene ahí en el astil de ese cambio de marchas que sí, dice José.
Exacto, exacto.
Vale, ¿y entonces qué es esto?
Cuenta qué es.
Pues nada, también había, que no lo he traído, una base de madera, porque no me cabía en el maletín que he traído ahora. Entonces, José, ¿puedes fijarte qué es lo que está escrito?
Uy, no, qué va, yo sé.
En el...
Emilio, a ver.
A ver, Emilio.
A ver.
Ah, sí, lo leo. Cabala. Cabala.
Esto es Cabala. Lo que vería Emilio.
Sí.
Pero no.
No, fue lo que vi, que te dije, pone Cabala.
Claro, pero en realidad es G.Bala con dos L's. ¿Y quién es G.Bala con dos L's? Pues un pintor y escultor italiano nacido en 1871... que falleció en 1958, importantísimo porque junto a Filippo Marinetti creó el manifiesto futurista, que algún día hablaremos de las concomitancias de la historia con el arte de Marinetti.
Oye, pero es que
con Giacomo Balla.
Es maravilloso.
Y volvió a pasar ¿Te acuerdas, José Ignacio, que tuvimos que comprarle al señor de la Chacarita?
No digas el precio, por favor.
No lo voy a decir por educación, aunque menos mal que me la llevo, lo iba a decir. Esto todo es absolutamente cierto, toda esta locura. Y el valor de él tampoco lo voy a decir, pero claro, esto...
Pero algo más de lo que se pagó.
Algo más de lo que se pagó, que me he quedado, cuando me lo has demostrado, me he quedado totalmente sorprendido. Tengo en mis manos una cosa que no sé si voy a tener en mi vida, un objeto con tanto valor.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que hacéis unas cosas que a mí me dejan.
Esta era la sorpresa.
Como dirían las vellanes de Piedra Pómez. Totalmente. ¿Eh?
Claro, el problema que hay de José Ignacio.
Y estas
y yo...
son las picardías de Emilio.
Claro, sí. Lo que pasa es que yo le di que José Ignacio pagó el dinero, pero claro, yo lo encontré. Entonces tenemos esta disyuntiva de quién es el objeto, y siempre me dice: no te preocupes, Emilio, que todo se llegará a solucionar. Y en,
bueno,
esto,
porque José Ignacio es un señor, o sea que seguro que,
fue un señor también con el señor de la Chacarita, pero te digo,
¿cómo sois? Qué barbaridad. Total. Bueno, pues una historia fascinante. Podéis seguir con estos pasos y así cada día nos vais contando las cosas que suceden. Repítenos, José Ignacio, ¿dónde está la Fundación Anda? Sí. Para que todos nuestros oyentes se puedan acercar, que bueno, allí no pasan estas cosas tan extraordinarias, les pueden ayudar con sus expertizajes de obras de arte y con otras muchas cosas.
Bueno, ARA Fundación, nos encontramos en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
A nivel de calle.
Casi esquina con Perón. Uh-huh. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y cuando hay exposiciones, los sábados de 10 a 2.
Muy bien.
Nuestro número de teléfono de contacto es el 6-131-99-131 y nos pueden seguir en las redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube, o en nuestra página web, que es www.an-a.foundation.
Bueno, pues estupendo, que son unas historias maravillosas y la Fundación Ana siempre está pues en el descubrimiento de tantas cosas, ¿verdad? No solamente de intrahistorias, sino ahora, como hemos visto, de objetos de arte que de repente aparecen y que lo más difícil, José Ignacio, que sabes dónde buscarlos.
Se sabe dónde buscarlos, pero lo importante es saber muchas veces lo que se encuentra.
Pero José Ignacio, a ti el precio es lo que menos te sorprende.
No, lo interesante es el buscar, el descubrir el objeto en sí, belleza que pueda tener o la importancia histórica que tenga.
Ojo, pero esto lo encontré yo, José Ignacio. O sea, quiero decir, no lo digo para quedarme, lo digo porque quiero que vengan los libros de historia.
Bueno, tendremos que poner algo de esto para que se quede tranquilo.
¡Qué barbaridad!
Y no quiero que mi nombre se cambie y se diga, con un tal pongamos Roberto. No.
Oy,
Emilio González.
Pero Emilio, qué caprichoso.
Ya
que
está
eres.
Pidiendo derechos
siempre,
de autor.
Siempre.
Pero para él era... ¿Qué es lo que ha dicho?
Emilio es que es muy caprichoso.
Caballa.
Es decir, lo había confundido con una sardina.
Bueno. Pues la semana que viene más cosas con Ana Fundación. ¿Tienes alguna cosa más que contar?
Bueno, no solamente la semana que viene daremos un cambio y vamos a hablar de las librerías boutique.
Ah, estupendo.
Qué bueno, iremos de viaje a otro país.
Es un buen tema. Ahora ya Emilio ha cogido la línea de viajar permanentemente con la Fundación Anda y ya.
Lo dejo ahí.
Oye, ¿por qué no escuchamos una canción que me encanta de Paul? ¿Qué te parece?
Qué maravilla.
Exactamente.